Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, es viernes 3 de abril del 2020. Es el día, hoy por ejemplo, es un día donde claramente vemos lo que nos ha arrebatado el coronavirus, la pandemia, en relación a nuestra vida cotidiana. No en relación a las vidas que nos arrebata todos los días, que ayer volvió a llevarse un o establecer una cifra récord. No, hoy es viernes de dolores y el viernes de dolores, pues hay mucha gente que carga el coche, que toma un taxi para ir al aeropuerto, hay poblaciones turísticas llenándose de gente, hay pasos de Semana Santa. Yo, en fin, supongo que les importará un pimiento cuál es mi agenda del viernes de dolores, pero uno suele ir a la función del Valle, uno va a su famosa tertulia de los viernes de dolor en las vísperas. Uno va a ver la misión, que es un paso que sale en Heliópolis el viernes por la noche, charlando y tomando algo con mis amigos de Cambados. La costumbre. Pues aquellos que se iban de vacaciones, no se van de vacaciones. Aquellos que se la cogían entera la Semana Santa, están en casa. Cuando no contagiados. Desde el 14 de marzo saltamos del mundo real a esta realidad distópica en la que estamos. Esta realidad que nos lleva al día de ayer, uno de los peores de este siniestro año 2020. Bisiesto, por más señas. Ayer, 2 de abril, coincidieron en una misma jornada el récord de fallecidos por la enfermedad del coronavirus. 950 personas y la peor cifra de desempleo de la historia de nuestro país. Casi 900.000 empleos destruidos. Y hay unos 620.000 hibernados, que es la palabra de moda, en los ERTES, tramitados hasta el momento. De los que la ministra Yolanda Díaz de Trabajo, por cierto, quería darnos una explicación. Con dibujitos, yo creo que quería utilizar dibujitos para ver si entendíamos lo que eran los ERTES, como si no supiéramos lo que son los ERTES. Esos ERTES, que los incluyó la reforma laboral que encabezó Fátima Báñez en el año 2012. Los ERTES no los ha inventado este gobierno. Los ERTES venían en esa reforma laboral que ellos se llenaban la boca con querer cargársela, acabar con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Si se hubieran cargado la reforma laboral, no habría ERTES. Ya veríamos a ver cómo los habrían recuperado. ERTES que permite tener, pues eso, a 620.000 personas más o menos hibernados, poder decir que no están en el paro. Todos sabemos que muchos de esos 620.000, desgraciadamente, van a perder el trabajo. Si el dato crudo de empleo será en abril. Y ya veremos si mayo, junio, julio nos permite una recuperación que los especialistas apuestan no va a ser en V, sino va a ser en U. Y ya veremos cuánto ancha es la U. Pero bueno, vamos a ver. Nadie discute el ritmo de contagio de la enfermedad, pero tampoco nadie discute que se está frenando de manera clara. El problema es que cuando llegamos arriba del pico, arriba no hay un pico y luego una bajada. Arriba hay un páramo. Arriba puede haber una meseta. Y no sabemos cuánto tiempo esa meseta puede entretenernos. Pero vamos a ver. El desfase entre el momento de la infección y el desarrollo de la enfermedad hace que las peores cifras de fallecimientos, las que corresponden con contagios que se habrían producido hace 15 días o 20 días, las estamos conociendo ahora. Nos están golpeando ahora. Con más dureza que nunca. Ayer 950 personas. Muy cerca del peor dato absoluto que marcó Italia, con 969 fallecidos en un solo día. Claro, cuando tú tienes 950 muertos, decir que la evolución mejora, pues parece un sarcasmo macabro. Porque es que esto se ha cobrado ya 10.000 vidas. Y además sabemos, por desgracia, que la cifra va a seguir creciendo durante algunos días más. Solo somos el 0,6% de la población mundial. Yo insisto en contárselo, en fin, cada vez que puedo. Pero tenemos el 20% de los muertos. Una de cada 5 personas que muere en el mundo por coronavirus muere en España. Y ese dato es el que tiene desquiciado a todo el mundo, al gobierno y a los palmeros del gobierno. ¿Cuál es la razón de que compartamos con Italia el récord de ser el país más golpeado por esta pandemia? ¿Por qué motivo somos el país del mundo con más sanitarios contagiados por la enfermedad? Pues seguramente por un clamoroso fracaso de la prevención. Y ahora sí, pues oiga, pues hay unas conmovedoras campañas de la izquierda radical, de los activistas de la izquierda más radical, lanzando en redes sociales vídeos para tratar de ocultar la realidad. Son vídeos indecentes, es una indecente colección de falsedades. Spani Revolution, el otro, el de más allá, el de la moto, todos los pesebristas son ridículos, mezquinos, contraproducentes, como lo son las campañas contra el rey, contra Mancio Ortega, contra el gobierno anterior, contra periodistas críticos. Oiga, en Telepodemos están colando imágenes subliminales de Rajoy en sus reportajes para vincularle con esta tragedia. Rajoy hace 2 años que no gobierna España. Hombre, bien, es verdad que gracias a eso le han caído los 15 millones de ayudas, ¿eh?, que los demás medios no tenemos. Pero bueno, el pesebre es el pesebre. Y eso es este tipo de campañas, este intento de manipular políticamente la tragedia para escamotear responsabilidades. Para escamotear responsabilidades con monumentos a las mentiras. Es particularmente miserable cuando tenemos ante nosotros una cifra de 10.000 muertos. Deberían tener un poco más de respeto a los muertos. Fíjense qué tristeza de dato arrojaban ayer las estadísticas de Seguridad Social. 8.300 pensionistas menos. La mejor generación de españoles vivos probablemente es esa. Vivió, si no la guerra civil, la posguerra. Pero posiblemente la guerra civil también. Y después de la posguerra, el despegue, el trabajo. 3, 4, 5 trabajos si hacían falta para sacar familias adelante. Crearon la clase media. Aguantaron una dictadura en su juventud. Hicieron una transición ejemplar a la democracia. Esos son los que levantaron España de la ruina. Y además nos han dejado en herencia la mejor versión de nuestra historia común, que ahora todos estos que les decía anteriormente se la quieren cargar. Y se están muriendo en silencio. En la distancia. Se están muriendo lejos de los suyos. Y la crueldad de esta enfermedad se está cebando con ellos. Oiga, los retrasos acumulados en los entierros, porque no dan abasto. Los servicios funerarios son uno de los detalles. O esta estadística de la Seguridad Social, que ayer lo que enseñaba era la dentellada feroz del coronavirus en nuestros mayores. Y con esa realidad, todos estos cuentistas, tragaldabas, pesebreros, haciendo videos y repartiéndolos por WhatsApp, llenándolos de falsedades y buscando ahora mismo en Change, en Change.org, apoyo para nuestro gobierno, apoyo para nuestro gobierno. Pero no tenéis vergüenza. Ni la habéis conocido en vuestra puñetera vida. Y, bueno, si quieren ustedes, ahora analizamos Analizamos la comparecencia de ayer de la ministra de Trabajo. Primero, las risitas es mejor evitarlas. Risitas nerviosas, seguramente, pero risitas irritantes. Y la forma de tratar a los periodistas como idiotas, es verdad que hay algunos que lo son. Pero hablando de falta de rigor en las preguntas, de la perplejidad por la incapacidad de entender sus explicaciones. Mira, más explicaciones que las peores cifras de empleo de la historia de España. Ya, no vengas ahora con lecciones, ¿eh? Que muchos de los que están allí tienen el culo pelado de escuchar a ministros que han pasado por ahí. Mejor es que lo presente, ni que decir tiene. Y luego esto de presumir del mecanismo de los ERTES como si lo hubiera inventado ese departamento de trabajo. Cuando eso se inventó en el año 2012, en la reforma laboral que estos se quieren cargar. Bueno, saben ustedes que hay nueva prórroga, o la habrá, hasta el 26 de abril. ¿Y será la última? Pues soy incapaz de decírselo. Pero aquí estamos. Mientras tanto, llega material sanitario, de forma caótica, es verdad, pero llega. Cosa que no ocurría hace solo unos días. El último, el señor Donald Trump, que nos ha enviado, gracias, por cierto, a una gestión del rey de España, respiradores desde Estados Unidos, donde también hacen falta, ¿eh? Que allí están como están y sobre todo estarán como van a estar. Pues gracias a la gestión del rey de España. El mismo a los que venimos nombrando toda la mañana, le hacían caceroritas y jueguecitos de tontito en los balconcitos. Permítanme ustedes que son las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Consecuencias.
Miguel Borra, el presidente del sindicato mayoritario en la administración pública, CESIF, va a exponer hoy las causas, los efectos y las consecuencias que va a tener el coronavirus sobre el Sistema Nacional de Salud. Hay en España ya más de 13.000 sanitarios infectados.
Finalizadas.
Las clases presenciales para los alumnos de las universidades públicas andaluzas. El curso académico se va a acabar a través de Internet. La conferencia de rectores ha dejado en manos de cada comunidad autónoma la decisión sobre cómo y en qué fecha debe acabar el curso.
En el partidazo de COPE, la UEFA quiere que las ligas nacionales se acaben como estaba previsto. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer, la UEFA y la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, envió una carta a todas las federaciones para advertir de que si alguien termina la liga de forma prematura esta temporada, no estará en las competiciones europeas en la campaña 2021. ¿Qué está diciendo la UEFA? Que todas las competiciones nacionales tienen que apurar al máximo para saber si pueden terminar sus ligas. Es decir, que en España puede haber liga en julio y en agosto y que no se puede tomar una decisión antes para finalizar el campeonato. Porque si toman una decisión prematura, puede verse todo el fútbol español fuera de Europa la próxima temporada.
Y ahora la previsión del tiempo.
Temperaturas estables en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro, Baleares y Canarias, con subidas en el resto de España, especialmente en Andalucía. Chubascos en Baleares y lluvias débiles en el extremo norte y en el este de la península.
Herrera en COPE. Estar informado.
Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil. Es momento de ponerse de cara. De echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready?
Miren, de los muchos sonidos del día nos quedamos con uno. Asturias, Jefatura Superior de Policía, en memoria de José Luis Bravo, el policía nacional caído en la lucha contra el coronavirus.
Lo conozco personalmente, buen amigo, como buen amigo de alguno de los aquí presentes de las unidades de intervención. Un gran profesional. Agradeceros el buen trabajo que estáis haciendo en la calle, os lo digo de verdad. Y que ahora lo que toca es cuidarse. Cuidarse para poder cuidar y seguir sirviendo a España, que para eso estamos. ¡Viva la Policía Nacional!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
El Santander nos dice, aquí estamos con los nuevos préstamos ICO para ayudar a personas y a empresas.
Efectivamente, Herrera, el Santander está ahí más que nunca con los nuevos préstamos ICO para que los autónomos, comercios, negocios, pymes y empresas puedan volver a abrir sus puertas cuanto antes y así mantener el empleo de todas las personas para seguir siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Porque juntos lo vamos a conseguir. Consulta condiciones de tu préstamo ICO llamando al teléfono gratuito 900-107-919 o en bancosantander.es. Santander, el banco de todas las empresas.
Hola Antonio Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal Antonio San José? ¿Cómo va eso?
Bien, va bien. Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Y qué tal Nicolás Redondo?
Pues no estamos mal, Carlos. Teniendo en cuenta lo que nos rodea, la verdad que nunca mejor dicho no estamos mal.
Primera reflexión del día, Nicolás.
Bueno, pues la que viene circunscrita a las cifras que has dado, que son verdaderamente trágicas. Yo luego hablaremos, yo me quería detener en esos 950, tú has hablado de la lejanía de muertos. Yo hablo de la lejanía, porque lo has hecho bien además y lo has dicho, y la soledad en la que mueren muchos de ellos, ¿no? Estaba, a mí que me gusta mucho la pintura, estaba mirando y recordaba este cuadro terrible de Bruegel el Viejo, ¿no? El triunfo de la muerte, ¿no? Porque además no podemos hacer el duelo a esos muertos. Es una situación terrible, no son solo cifras, y no creo que nadie serio, y sobre todo si tiene cargos públicos, está referido ahí antes, pueda hacer ninguna comparecencia sonriendo estos días.
¿Y Antonio Jiménez?
Hombre, yo más que reflexión lo que me hago es preguntas, Carlos, y esperamos respuestas todos, porque España efectivamente tiene más personal sanitario contagiado de todo el mundo, o porque tenemos la tasa de mortalidad más alta en relación con sus habitantes, con su población también de todo el mundo, ese 20%. ¿Lo va a explicar el gobierno?
¿Y Antoni San Josep?
Pues mira, mi primera reflexión es que tenemos dos crisis que se están superponiendo. Una es la sanitaria, terrible, con los datos que acabamos de comentar, y la otra es la económica. Es que cuando nos enfrentamos a 900.000 empleos destruidos en tan solo 14 días, pues piensas el drama que va a vivir, que está viviendo, que va a vivir este país, incluso después de que la crisis sanitaria pase, ¿no? Y ahora hay que trabajar justamente para recomponer ese tejido productivo e impedir que los trabajadores, los 620.000 que ahora están incluidos en un ERTE, pues algunos de ellos o muchos puedan ser parados definitivos después de que esto pase. Entonces yo creo que esa es la principal preocupación.
Ahora permitidme que tengo una buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Conciertos y monólogos desde casa, visitas virtuales a museos. El sector de la cultura se reinventa en este tiempo de coronavirus. Por eso el Teatro de la Abadía ha creado el Teatro Confinado, una iniciativa que permite a los artistas interpretar obras desde sus propias casas y hacérselas llegar a su público a través de videollamada. Eso sí, la entrada es reducida a solo 20 personas, que es la cifra máxima de usuarios que permite interconectar la plataforma Zoom. La idea es replicar una experiencia teatral de principio a fin, es decir, desde que se compra la entrada hasta que se baja el telón. Por cierto, la entrada, que cuesta 5 euros y todo lo que se recaude, se va a destinar a la investigación médica sobre el coronavirus.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar,
yo no sé si podría.
Hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si un día vas a comer en el trabajo y no tienes tu sitio de siempre porque tus compañeros han preferido avisar al nuevo de administración, ese que hace un ruidito cuando se ríe, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche de tus compañeros de trabajo, esos con los que comes cada día. Elige Toyota Business Plus, con asesor especializado para empresas, 23 años de liderazgo híbrido, la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales y con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
¿Y qué otras cosas manejas hoy, Pilar?
Lo venimos contando a lo largo de la mañana, Herrera. La cifra de fallecidos por el coronavirus en las últimas 24 horas ha sido altísima. En nuestro país siguen siendo muchas las personas contagiadas, pero hay datos también para la esperanza. De hecho, en algunos hospitales ya están notando que las urgencias están menos saturadas, es decir, que se empieza a notar el efecto del confinamiento. Y otro dato importante, más de 26.000 personas han superado el coronavirus ahora mismo en nuestro país. Y como para nosotros termina la semana, quiero que lo hagamos con un mensaje positivo, con un mensaje de ánimo, con el mensaje que nos han dejado en los últimos días algunos de los pacientes que han recibido el alta. Uno de ellos es Javier Martínez, tiene 73 años y muy emocionado en un vídeo cuenta cómo el cariño que le han demostrado los sanitarios durante todo su ingreso ha sido determinante, ha sido clave para salir adelante.
Tengo 73 años... Llegué con una cosa que todos sabemos que es, en una situación bastante complicada, pero me encontré a un personal que yo estoy convencido que a mí lo que me ha curado no ha sido la medicina. No, seguro que no ha sido la medicina. Bueno, eso es necesario. Me ha curado el servicio, la atención, el cariño, en las palabras, en momentos bajos. Siempre había una persona que decía, ánimo, Javier, tira para adelante, nosotros podemos, tira para adelante. Gracias de todo corazón.
El cariño, la atención, todos los pacientes, todos los enfermos, Herrera, destacan el trato que están recibiendo de los sanitarios que se están volcando ahora mismo en esta situación, además, tan difícil que tenemos en nuestro país. Bueno, más casos. Te cuento el de Carmen. A ver si te acuerdas de ella, porque esta semana, en la hora de los fósforos, te contaba a ti los síntomas con los que empezó ella la enfermedad. Escucha.
Dolor de cabeza intensísimo. Que no se te pasa con una congestión nasal, pierdes el olfato completamente, la comida no te sabe nada y la fiebre va pasando, se te van pasando los síntomas y poco a poco te vas encontrando muchísimo mejor y yo ya no tengo ningún síntoma ni fiebre ni nada. Me veía con mis hijas por la ventana, me mandaba un mensaje por debajo de la puerta, de lo más entretenido, todo por WhatsApp, ahora ya nos vemos.
Hablaba Carmen de pérdida del gusto y del olfato, Herrera, que les pasa a muchos de los afectados.
Sí, es verdad. Y es además parece que uno de los primeros síntomas que tiene que a uno hacerle pensar que a lo mejor tiene contagio por coronavirus, perder el olfato y completamente el gusto.
Eso es.
Eso es muy de gripes, por otra parte. Muy de gripes. Pero ahora son las 8 y 24, 7 y 24 y tenemos mucha información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Debemos hacer un consejo de gobierno extraordinario de aquí a la semana que viene para seguir ahondando en medidas para los autónomos, los comerciantes, etcétera, y para intentar que no se sigan perdiendo empleos ni que sigan cerrando.
Es el anuncio que ha dejado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la linterna de COPE, un consejo de gobierno extraordinario para decretar medidas a empresas, autónomos y frenar la sangría de pérdida de empleo en Madrid. En marzo se esfumaron aquí en la región más de 52.000 puestos de trabajo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 3 de abril. A ver qué cifras nos deja hoy el coronavirus aquí en la región. De momento te doy otra. 862 son las altas que se han dado ya en el hospital de campaña de IFEMA, que poco a poco está logrando su objetivo, descongestionar las urgencias del resto de centros hospitalarios. ¿Cuál es el secreto para que funcione este hospital de campaña? Lo contaba anoche también en la linterna de COPE su director médico Javier Marco.
El secreto del hospital es que no hay protagonistas. Es un grandísimo grupo de gente con un entusiasmo irrefrenable y con un objetivo común, que es sacar esto adelante, ver pacientes, curarlos.
Y los 21 días que cumplimos de confinamiento ha traído algo positivo para la naturaleza madrileña. Sin gente en la sierra, la fauna silvestre ha cogido confianza y poco a poco recupera su espacio. Te lo cuenta Pilar Nuero.
Un auténtico remanso de paz es estos días el entorno natural. Los animalitos salen de su hibernación mientras los humanos nos sumimos en la nuestra, forzados por el coronavirus. En su patrullaje diario por la montaña lo han podido comprobar los agentes forestales, que han fotografiado especies que no se dejan ver fácilmente, como corzos o comadrejas. Miguel Higueras es biólogo y jefe de este cuerpo.
No hay senderistas, no hay ciclistas, no hay caza. El ciervo, el gamo, sobre todo el corzo, una especie muy tímida. La comadreja es muy difícil de ver. Si somos capaces de ver comadrejas, es que la fauna está, digamos, saliendo de sus escondrijos.
La naturaleza seguirá estando ahí cuando esto acabe. Ahora toca cumplir el confinamiento y cuando volvamos a salir nos estará esperando para disfrutarla siempre con respeto.
Son las 8:26, un consejo y vamos con el tráfico.
¿Te apasionan los drones? Aprovecha tu tiempo en casa y vuela alto con el curso profesional de piloto de dron avanzado de Cinetic. Con 54 horas online, 2 días presenciales posteriores y título oficial desde 399 euros. Oh, y para tu hijo, curso recreativo por solo 15 euros. Infórmate en el 91-126-8590 y en cineticplus.com.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad? DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, situación atípica y extraordinaria en las vías de la Comunidad de Madrid, prácticamente despejadas. Tan solo encontrarán controles de tráfico, especialmente en las entradas y salidas a la capital. Es viernes y de cara al fin de semana, les insistimos, sean responsables, todos en casa.
Vamos a llegar a las 8:27.
En Lexus Madrid estamos comprometidos con la salud de nuestros clientes y empleados. Por ello queremos cumplir con las recomendaciones declaradas en el estado de alarma frente al virus COVID-19. Hasta el nuevo aviso, nuestras instalaciones permanecerán cerradas, pero seguiremos atendiendo al público en el teléfono 91-384-6560 o a través del email quédateencasa@lexusmadrid.es. Lexus, experience amazing. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
6 grados ahora mismo en el centro de Madrid. Terminamos la semana con ambiente primaveral, cielo despejado y máximas que pueden llegar hasta los 18 grados. Te cuento además que la Policía Municipal de Madrid ha incautado en la Cañada Real 25 kilos de marihuana y varias armas en un bar de la zona. Los vecinos alertaron de fuertes y frecuentes ruidos en ese local. Al trasladarse allí, esos agentes comprobaron el funcionamiento de un bar sin licencia y con algunos clientes consumiendo bebidas, todo esto dentro del estado de alerta. Además, localizaron varias plantaciones de marihuana y armas ilegales, como una escopeta, un hacha y, atención, hasta un revólver. Una persona ha sido detenida y acusada de un delito contra la salud pública. Y la situación que ha provocado el coronavirus ha obligado a las cadenas de supermercados a implantar medidas para garantizar la seguridad y la salud de los clientes. Es el caso de Ahorramás. Esta cadena ha limitado el aforo de sus supermercados, ha instalado pantallas protectoras para el personal de caja y ha introducido también caretas protectoras para el personal con mayor exposición al público. Los trabajadores de Ahorramás están usando también mascarillas y guantes para evitar contactos físicos directos. Estos días tenemos que quedarnos en casa y si hay que salir a comprar, que sea con seguridad. Así están las cosas en Madrid este viernes 3 de abril. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio. y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance. Que se sientan acompañados.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
Vamos ahora, si les parece a todos ustedes, como todos los días, a esta misma hora, a hablar de las últimas noticias o las claves más importantes de la crisis del coronavirus en España. ¿Qué tal, Sergio Barbosa? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La primera, uno de cada cinco muertos en el mundo ha fallecido en España.
Más de 10.000 personas han perdido ya la vida en nuestro país. En la parte menos mala, todos los porcentajes en España se ralentizan y los recuperados suben casi un 20%, superando las 27.000 altas médicas. Esther es una enfermera de Madrid que confirmaba en 13 que la presión ha bajado en las urgencias.
A nivel de fallecidos es como vivir un 11M todos los días. Entonces es muy duro, pero sí que es verdad que nosotros vamos viendo por lo menos que ya se van recuperando muchos.
Segunda clave, los avances no dejan de producirse, dejan alguna esperanza.
Sí, y lo hacen en varios frentes. Por primera vez, un grupo de investigadores en Estados Unidos ha probado con éxito una vacuna en ratones. Aquí en España ya está en marcha también el ensayo clínico con 300 pacientes que recibirán plasma de personas recuperadas.
La tercera clave hoy son los trámites. Las universidades siguen decidiendo qué hacer.
Una veintena de centros de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha o Navarra ya han decidido no volver a las clases y acabar el curso de forma telemática. Hoy tomarán la decisión otras universidades. También es importante el trámite con Hacienda. Este viernes se esperan las primeras devoluciones en la declaración de la renta, que pueden suponer un alivio para la economía de muchas familias.
Cuarta clave, cálculos sobre la salida de la crisis.
La recesión global puede ser más corta, pero también más aguda que la crisis financiera de 2008. JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos, pronostica un fuerte rebote en julio en todo el mundo, aunque no descartan que una segunda oleada de infecciones cambie por completo ese escenario.
Y la quinta clave, Sergio, es Viernes de Dolores y las celebraciones de Semana Santa comienzan a adaptarse.
Te puedes imaginar, las procesiones que hoy deberían haber comenzado se convierten en actos litúrgicos a través de Internet y en iniciativas de las hermandades. Las de Madrid, por ejemplo, han conseguido 278.000 utensilios de primera necesidad para los pacientes del hospital de IFEMA. Además, la Iglesia ha editado una guía que puedes descargar en COPE.es para seguir desde casa todas las celebraciones de estas fechas.
En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos a quedarnos en casa, niños, vamos a levantarnos, que tampoco hay que estar siendo un zángano hasta las 10 de la mañana. Vamos, Elena, Mofle, Rocío. ¡Feliz cumpleaños, Damiancito! Marcos, Diego, Paula, Lucía, Santiago, María, Gabriela, Blanca y Sofía. Qué bien, ¿cuánto recordaréis aquel año que vivisteis vuestro cumpleaños en casa? En casa. Pero en casa otro día. No, oye, en casa otro día. ¿Qué es lo que hay? Buenos días, Santi Majetón.
Muy buenos días, querido Herrera.
Viernes de Dolores. Esto podría ser una redundancia, pero por culpa de la pandemia, los viernes, pues la verdad es que son un día más de la semana, ¿eh? Da igual un viernes que un martes.
Pues sí, ¿qué más da el día de la semana cuando ayer tuvimos uno de los días más negros en lo sanitario y en lo económico? Máximo de fallecidos en un solo día, 950, y 834.000 puestos de trabajo destruidos en las últimas dos semanas. Sugerías antes, Herrera, y decías bien, que se está citando mucho el pico de la curva, pero que a lo peor, en vez de pico, vamos a encontrar una meseta, un máximo sostenido durante no sabemos cuánto tiempo. También se cita mucho lo de la crisis en V, tocar fondo y remontar inmediatamente, pero nada nos garantiza que no sea en U, que el fondo tenga un recorrido largo.
Bueno, pues esperemos que tengan razón los optimistas, ¿eh?
Esperemos, pero mientras tanto lo prudente sería abonarse a la precaución de Scruton, al pesimismo como vacuna ante el fracaso. La destrucción de puestos de trabajo es un dato histórico. Ayer la ministra podemita de Trabajo, Yolanda Díaz, compareció junto a su colega Escriba para contar con inexplicable alegría que no hay que confundirse, que los ERTES no tienen nada que ver con el paro. Vamos a ver si lo explicamos en términos que la ministra pueda entender. Hay, según ella, 620.000 trabajadores sometidos a ERTE. Regulación de empleo es en realidad un eufemismo que mal esconde el concepto del paro. Regulación temporal de empleo lo que quiere decir es paro temporal. Una parte de él se recuperará, pero otra parte, desgraciadamente, se convertirá en definitivo. Ayer llegó a Madrid uno de los dos aviones que se esperaban de China con material para la comunidad autónoma. ¿Te acuerdas, Herrera, de que ha sido trending topic lo de los dos aviones de Ayuso? El País, El Plural, José Zaragoza, Ignacio Escolar, Cintora, Echenique, Nique, Nique y toda la vasca hablaban del fracaso y del timo del que habría sido objeto Isabel Díaz Ayuso. Hoy recordaba yo en el mundo del País Vasco un gran precedente. El consejero de Sanidad de Ibarretxe, Gabriel Inclán, 9 días antes de salir del gobierno vasco, compró 60 millones de mascarillas para prevenir la gripe A. En el gobierno de Pachi López hubo que subastar 47 millones con un precio de salida de 54.000 euros. Habían costado 6.700.000 euros.
Pues fíjate que bien habrían venido ahora, ¿no?
Bueno, sí, no del todo, porque esto fue en 2009 y las mascarillas caducaban a los 5 años, en 2014.
Entonces cambia la cosa. Bueno, vete a la sala de espera, tráenos al primer paciente para el desfibrilador de tonto o donante de espabilina.
Marchando, John Mueller dejó las cosas claras sobre la acusación permanente de que la culpa de todo era de los recortes del PP y dio las cifras. Las comunidades gobernadas por el PP aumentaron el gasto en sanidad en un 13%, mientras las gobernadas por el PSOE lo disminuyeron en un 4%. La ministra de Defensa, Margarita Robles, nos sorprendió al decir el pasado 24 de marzo que los militares habían encontrado ancianos muertos en sus camas de las residencias en las que vivían en Madrid. ¿Recuerdas, Carlos, que aquí dijimos que no se podían hacer esas acusaciones sin decir cuántos, en qué residencias? Ayer, la fiscal general del Estado, Lola Delgado, negó que la UME hubiera encontrado cadáver alguno en ninguna residencia y ordenó el archivo de la investigación. El Roto resumía en una viñeta del País hace 2 días el estado de la cuestión. Un locutor ante el micrófono diciendo, y ahora unos minutos de publicidad antes de seguir con la propaganda. Decíamos antes, hace un momento, lo de Yolanda Díaz y su tendencia a la risa, que ya mostró sus gracietas con José Luis Ábalos y en la rueda de prensa en la que trataba a los televidentes como a niños. Los niños y las niñas de este país van a saber a partir de ahora lo que son los ERTES, dijo entre risas después de una explicación rigurosamente ininteligible. Carlos Enrique, de OK Diario, contaba que su colega, el ministro Escriba, fue cargando con un cabreo negro durante la rueda de prensa que compartieron. Al final de la misma le gritaba a Iván Redondo, ¿pero con quién nos hemos juntado? ¿Con quién nos hemos juntado?
Pues ya debería saberlo a estas alturas. En fin, me alegro mucho de saludarte.
Hasta el lunes. Buen fin de semana dentro de lo que cabe.
Bueno, están Antonio Jiménez, Antonio San José y Nicolás Redondo. Vamos a ver, Antonio Jiménez. ¿Cómo ordenamos ahora mismo los comentarios? ¿Por dónde crees que debemos empezar? Las cifras del paro, las explicaciones, las cifras, la pelea sanitaria, la meseta famosa, la recuperación en U, en V o en L.
Cualquier cosa es válida, Carlos, en una circunstancia como esta. Yo creo que estamos en una situación de excepcionalidad total y absoluta, y que el llanto y crujir de dientes va a continuar después de que venzamos la epidemia. Las cifras de ayer del paro son demoledoras, no solamente por esos 833.000 personas que, o sea, empleos destruidos, que son, sí, personas que han perdido su empleo, lógicamente. Es que a ello hay que añadir, efectivamente, el hecho de que 620.000 están ahora mismo paradas en su casa temporalmente, cosa que no se puede efectivamente explicar la ministra, pero los sindicatos, como sabéis, están ahora mismo calculando que la gente que está incursa en procesos de ERTE llegará casi a los 2 millones, en torno al 1.800.000, 2 millones. ¿De ahí cuántos van a conservar el empleo? Pues esa es una de las incógnitas que subyace en esta circunstancia. ¿Cuántos van a continuar? ¿Tendrán que irse al paro? Pues esa es otra de las cosas que a finales de abril vamos a empezar ya a intuir, a tenor de cómo se vaya comportando la pandemia. Es muy difícil hacer en estos casos previsiones de nada, absolutamente nada. Yo, cuando se habla de que el gobierno, bueno, pues pronostica que vamos a salir de la situación más pronto que tarde, o si dice que vamos a salir en V o en L de la económica, pues hombre, yo creo que poca fiabilidad tiene quien el 4 de febrero decía que estábamos preparados, que nuestro sistema de salud estaba preparado para afrontar una epidemia de esta naturaleza. Y me refiero al ministro de Sanidad. Cualquier cosa que diga ya en estas circunstancias, pues es poco creíble. A mí, de verdad, de las cosas que ahora mismo más me preocupan, y probablemente al resto de todos los ciudadanos que nos están siguiendo, son esas cuestiones que antes te planteabas tú, Carlos, y yo también me hacía, desde por qué España es el país que tiene el mayor índice de mortalidad o de letalidad.
Claro, 0,6% de la población mundial y el 20% de los muertos.
Claro, 20% de las personas infectadas del mundo que han fallecido, y en función de su población, de la población que tenemos en España, es el país con más número de muertos. Y luego tenemos también, sí, efectivamente, el hecho del desabastecimiento, o sea, la imprevisión que aquí se ha vivido, la imprevisión y la improvisación permanentes, y el hecho de que tengamos al mayor número de personal sanitario, médicos, enfermeras, celadores, etcétera, etcétera, o enfermeros, el 13.000 creo que son los que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, claro, el mayor de todo el mundo. O sea, que son las cosas que probablemente había que exigirle al gobierno que explicara, digo, oiga, para explicara, contara por qué estamos en esta circunstancia, qué han hecho mal para que lleguemos a esta situación en comparación con los países de nuestro entorno, salvo Italia.
Y Antonio San José, ¿cómo organizaría esta tertulia?
Bueno, pues si os parece, podemos comenzar hablando de la situación económica, no porque no sea importantísimo el número de fallecidos y de contagiados, que lo venimos comentando, pero es que ahora hay un drama que afecta a mucha gente, a muchas familias, y es qué va a ser de ellos, qué va a tener esa familia para poder vivir después de la crisis. Es que hay gente ahora mismo, autónomos, Carlos, que no están ingresando absolutamente nada. Pequeños empresarios, autónomos que tenían empleados, concretamente 122.000 empresas se han dado de baja en el mes de marzo. Es que esto, más allá de la cifra, hay que ponerle cara, hay que poner familias, hay que poner vidas, ¿no? Y yo creo que este es un aspecto, es una dimensión que deberíamos abordar.
Y Nicolás, aspecto sí, más importante del día de hoy.
Que nos habéis remarcado vosotros.
Nicolás, mire, vamos a hacer una cosa. Nicolás, yo no sé la línea o el aparato que tienes, pero es una mierda. Así que te llamamos por teléfono porque tengo interés en escucharte y no padecer cada vez que hable contigo. Llamada a Nicolás por teléfono, por favor. Porque estas tecnologías son estupendas, pero todavía me tienen que demostrar que lo son. Vamos a ver, de la comparecencia de ayer de los ministros Escobar y Yolanda, ¿qué me contáis, Antonio Jiménez?
Bueno, tú, creo que has referido ya la situación que vivió la ministra Díaz, y es el hecho de que, yo decía, vamos, anoche comentábamos la situación y se la veía atribulada y confusa. Atribulada y confusa porque es verdad, el hecho de que no sepa distinguir o no sepa diferenciar lo que son el número de puestos de trabajo que se han destruido en apenas 14 días, que luego se lo aclaró su colega Escrivá, se lo dijo completamente. Además, poniendo de manifiesto, poniendo el ejemplo de lo que había pasado después de la crisis financiera de Lehman Brothers, la caída de Lehman Brothers, el tiempo en el que se destruyeron tantos puestos de trabajo, tantos empleos, aquí en 14 días. Hemos llegado a 833.000 puestos de trabajo destruidos. Lo fácil es que hubiera dicho la señora ministra, mire, ahora mismo la situación es esta, 833.000 puestos de trabajo destruidos en el mes de marzo en 14 días. De esos se han apuntado al paro 320.000. Y al lado de ello tenemos que contar parados temporales, que son los que están incursos en esos...
Sí, en hibernación, Bueno, yo creo que más o menos eso lo entendemos todos.
Sí, sí, no, pero ella no lo entendió, me temo, ¿eh?
Ya, pero de ahí una cantidad será definitivamente parado, claro, ya veremos de qué duración, pero, desgraciadamente, y otros se reabsorberán.
Claro. Hay un dato que a mí me pareció realmente sorprendente y paradójico. Creo que también lo subrayabas tú esta mañana. Y es el hecho de que presumiera incluso de que gracias a estos ERTE no estemos hablando de parados.
Es definitivo. Que tienen una cara dura.
Y, hombre, ERTEs,
pero si esto es lo que querían derogar ellos.
Claro, querían derogarlos ellos y que resulta que están presentes, vivos y en vigor gracias a esa reforma laboral que han querido cargarse, ¿verdad? Y que incorporó efectivamente, como recordaba Fátima Báñez, en la reforma del 2012. Gracias a eso además se creó empleo en España.
A ver, Nicolás.
Se les ha dicho a veces, ¿eh? Se les ha dicho veces que gracias a esa reforma aquí en España se consiguió flexibilizar el empleo, pero a la vez crearlo y superar una crisis que fue también muy gorda, la financiera, como todo el mundo sabe. Bueno, pues a ver si aprenden, ¿no?
A ver, Antonio San José, antes de que pasemos a saludar a nuestro primer invitado.
Bueno, no, decía que tú preguntabas por la comparecencia, a mí me pareció inquietante la comparecencia de Yolanda Díaz. Desde luego, Escrivá estuvo mucho más templado y mucho más solvente. Yo creo que la ministra se equivocó en el tono, en el fondo y en la forma, tratando a los periodistas como si fueran, en fin, párvulos, y además con unas risas fuera de toda consideración y de todo contexto, ¿no? No tocaba eso, descubriendo Mediterráneos y diciendo que es que hasta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había dicho que este es el camino, el de los ERTEs de España. Claro, ¿cómo no le va a decir la ministra de Angela Merkel? Porque recordemos que la presidenta de la Comisión Europea formó parte del gobierno alemán y de alguna forma esa reforma que está bien recordando ahora, del año 2012, se basó bastante en la experiencia alemana. Por lo tanto, es lógico que diga que ese es el camino. Todo lo que sea intentar preservar el empleo, que haya reducción de jornada, reducción de sueldos, que haya un acogimiento a medidas que permitan que los trabajadores todavía continúen ligados a sus empresas y cotizando a la seguridad social, eso le parecerá bien a la Comisión Europea. Pero a mí me pareció fuera de fondo, de forma y de tono la comparecencia de la ministra ayer. Insisto, José Luis Escrivá estuvo mucho más solvente y yo creo que lo que hay que hacer ahora es tranquilizar a la población, dar respuesta y no salir a exhibir unos triunfos que son, desde luego, cuando menos dudosos.
El don Rafael Joaquín Barbadillo López es presidente de Confebus, Confederación Española de Transporte en Autobús, la patronal del transporte de viajeros por carretera. Don Rafael, muy buenos días. Todavía no está. Bien, y Nicolás no ha sido visto, ¿no? No ha aparecido. Bueno, esto es de repente...
Oye, Carlos, ayer hubo otra rueda de prensa
por la mañana.
Donde está el comité de expertos, el comité que diariamente ofrece resultados sobre la evolución de la epidemia. Y también un caso muy curioso protagonizado por las dos responsables, una la de emergencias sanitarias, la otra no recuerdo ahora mismo el papel que está jugando en ese comité, pero claro, fueron preguntadas precisamente por qué están llegando aviones a España con la mitad del material comprado supuestamente por el gobierno de España en China, y que viene, vamos...
Creo que lo de China es un, lo de China es una lonja.
No, no, eso sí, es una, sí, una sí. cosa de broma.
Una lonja china. Una lonja
exactamente.
Lonja china.
Pero, sí, es que sí, cuando sí, les preguntó al hilo de la información que había publicado Javier Chicote en ABC, ¿no?
Sí, en ABC. Sí.
Bueno, aquí nos están metiendo efectivamente respiradores que no funcionan, material que no llega en las condiciones parece adecuadas.
Sí, desde luego no tiene que ser fácil claro. negociar y hacerse de repente ahora con o sea, que quiero decir que podemos decir lo que queramos de las autoridades sanitarias, pero no es sencillo, ¿eh?
Pero, no, pero ese... Carlos, sí hay que, hombre, yo creo que hay que aclarar una cosa. Primero, ellas no supieron responder por qué están pasando estas cosas, por qué ese desabastecimiento, por qué no llega los aviones, etcétera, etcétera. Bueno, pero hombre, yo creo que después del fiasco de los test, sí que es verdad que alguien con sentido común puede pensar que te diriges a la embajada de China en España. El Ministerio de Comercio fue el que advirtió a través de la embajada de China que se había contactado con una empresa que no tenía permisos, en fin, que no estaba, digamos, no estaba homologada en China para vender absolutamente nada. Y se le dice a usted, ¿cuál es la lista de empresas que en China están fabricando? ¿Los test correctos, las mascarillas correctas?
Dejadme ver una cosa. Don Rafael Barbadillo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, don Rafael? ¿Usted le toca algo a los Barbadillo de toda la vida?
Pues sí, efectivamente, don Carlos.
Eso es.
Ganas tengo de estar yo por allí, tomando una copita de manzanilla.
Barbadillo y San Lucas de Barrameda es todo uno. Bueno, don Rafael Barbadillo, presidente de Confebus. La pandemia nos está permitiendo conocer de cerca el funcionamiento de sectores que son habituales en nuestras vidas. Por ejemplo, la importancia de los autobuses. Yo siempre que hablo con el presidente de Iberia o con el de Renfe o con el de Confebus, me dicen que son los que movilizan más viajeros en España. Pero creo que los que más movilizan, si no son ustedes, casi, ¿no?
Pues así es, don Carlos. El transporte de viajeros por carretera pues mueve, quitando el vehículo particular, que por supuesto es el que más viajeros se transporta, pero lo que son modos de transporte público, pues más del 50% de la tarta de cuota modal corresponde al autobús.
Claro, y ustedes son, por lo tanto, si son los que más transportan, son los que más notan la crisis.
Pues sí, empezamos, la verdad es que empezamos a sentir la crisis muy pronto, porque cuando empezamos, hay empresas en el sector que están especializadas en realizar el transporte precisamente de turistas que venían de la zona de China. Pues de repente, pues en el mes, a finales de enero, ya desaparecieron, ya no había turistas, había cancelaciones, y luego, bueno, ya se canceló el mobile, se canceló viajes y otro tipo de congresos que se estaban realizando, ya vino lo de Italia, los viajes que se hacen en el fin de curso a Italia, y ya, bueno, ya empezó a sentirse en esto. Ya lo denunciamos al gobierno, que esto, que venía algo, que notábamos que el sector estaba teniendo problemas, y empezamos a pedir ya que había que tomar una serie de medidas para precisamente poder paliar esta situación.
Claro, bueno, pues, estoy pensando en el transporte escolar, estoy pensando en los viajes de fin de curso, los viajes del Inserso, por ejemplo.
El Inserso también, efectivamente, que fue otra vez suspendido también, que tiene mucho impacto en el sector. Bueno, al final todo el mundo del viaje, y nosotros formamos parte de ello, pues estamos muy impactados por esta situación.
¿Y ustedes advirtieron, avisaron cuando empezaron a tener síntomas de las cosas que pasaban al Ministerio de Transportes, por ejemplo?
Sí, sí, tuvimos una reunión el 6 de marzo del Comité Nacional de Transporte, que es el organismo donde están representadas todas las organizaciones más representativas del sector, que lo presidimos nosotros también. Y bueno, pues allí le trasladamos algo a la administración, pues que había que empezar a tomar medidas precisamente para tratar de paliar esta situación en el sector, medidas de moratorias fiscales, moratoria a las cotizaciones a la Seguridad Social, las que ahora se están poniendo sobre la mesa y que seguimos todavía muchas de ellas sin que lleguen, ¿no? Necesitamos medidas contundentes, necesitamos medidas claras que den seguridad y estabilidad al sector, porque lo que va a ocurrir es que si no, lo que está pasando es que parte del tejido empresarial del sector va a desaparecer, y cuando volvamos a arrancar, pues hay que garantizar la movilidad, y puede haber problemas en muchas zonas para que haya desplazamientos de personas, ¿no?
O sea que, ¿ustedes qué solicitan? ERTES, por ejemplo.
Bueno, ERTE sí, el 85% del sector está involucrado ya en ha hecho expedientes de regulación de empleo y continúan. Ahora, en el mes de a principios de abril, van a empezar otra oleada importante de ERTE, porque con las últimas medidas de restricciones de la movilidad, en las que se ha ido reduciendo cada vez más, tenemos una sobreoferta en este momento en el mercado, porque tenemos que atender la movilidad de aquellas personas que tienen que desplazarse pues para ir a trabajar, pues personal sanitario, personal de supermercados, etcétera, que bueno, pues en este momento pues empieza a sobrar oferta de transporte y tenemos que reducir de alguna manera, y la forma de hacerlo no nos queda otra, es un ERTE o bien, como estamos pidiendo desde hace tiempo también, un fondo de contingencia para el transporte público para poder mantener la oferta de transporte para que cuando la salida de la crisis, porque ya deberíamos de estar pensando en medidas para la salida de la crisis, los primeros que tenemos que poner toda la oferta y toda la capacidad de transporte en la calle vamos a tener que ser nosotros, y necesitamos que esté pues la maquinaria lo suficientemente engrasada para que no haya problemas.
¿Hay algún tipo de flotas que han podido seguir con actividad?
Sí, es verdad, pues no sé, los servicios de transporte urbano, los servicios de transporte metropolitano, y bueno, y las líneas regulares de larga distancia están haciendo servicios con muy poca oferta, porque es verdad que muy poca demanda, pero están realizando, y luego han salido otros servicios nuevos en algunas zonas puntuales, la verdad es que son puntuales y pequeños, de pues transporte de trabajadores del campo, que se está realizando con transporte público, con autobuses, pues para que puedan...
Es decir, que si yo quiero irme de Sevilla a Madrid en uno de esos magníficos autobuses, porque la verdad es que hay ahora autobuses que parecen aviones en primera, ¿habrá alguno o no habrá?
Sí, efectivamente hay oferta para poderlo realizar. No todos los días, a lo mejor de la semana, como había antes, y varias expediciones y muchas expediciones al día, pero sí ahora mismo se puede realizar el transporte entre Sevilla y Madrid.
Uh-huh. Bueno, hombre, yo me imagino que de esta situación habrá empresas que a lo mejor no podrán continuar en el negocio. Pues ¿por qué? Pues porque habrá que muchos autobuses pues estarán, o muchas empresas estarán pagando cuotas de leasing de autobús o préstamos o seguros de viajeros, yo qué sé, y esos pagos va a ser difícil afrontarlos.
Efectivamente, el leasing de los vehículos es un sector que está en constante renovación, entonces los vehículos hay que estar renovándolos constantemente y somos muy intensivos en capital, ¿no? Y por tanto, la cuota de leasing pues es una de las dificultades que tenemos. Incluso hemos pedido que bueno, pues la intervención de la Administración para poder pues dar una moratoria en el pago de las cuotas de leasing. No estamos pidiendo subvenciones, estamos pidiendo poder aplazar para cuando la situación cambie, poder hacer frente a todos los pagos, que en este momento solo tenemos gastos sin tener ingresos, claro. Con lo cual la situación pues va a llevar al colapso a muchísimas empresas del sector, que probablemente no puedan levantar la persiana y luego no van a poder contratar esas personas que están en este momento en ERTE, como muy bien estabais comentando durante la mañana en el programa.
Bueno, pues un sector más. Vamos conociendo sectores poco a poco, de sectores que están sufriendo como usted, como yo, como aquel, como el de más allá. Hombre, más que a lo mejor usted que yo, que estamos en casa, pero trabajando, esta situación. Rafael Barbadillo, muchas gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muchas gracias, don Carlos. Buenos días.
A ver, Nicolás, que estás por ahí ya, ¿no?
Aquí estoy.
Mira qué diferencia, hijo.
Sí, hombre, ahora es mi teléfono.
Sí, hay un poquito de eco, pero vamos a ver si lo arreglamos.
A ver.
Esto es. Yo
quería contribuir a lo que estabais diciendo. Pues, se trata de un poco en estas tertulias contribuir. Yo creo que aparte de la improvisación y de todo lo que podamos criticar al gobierno, lo que interesa es enfrentarnos a la crisis sanitaria, pero como decía Antonio, la crisis económica es brutal. Yo lo decía hace 15 días y se confirma. A mí me parece que todo lo que se está planteando ahora, además, se está planteando en términos muy ideológicos. Quiero decir que aquí hay un debate sobre lo público y lo privado que ha establecido Podemos, que nos lleva a la siguiente situación, que la digo muy brevemente porque sé que no tenemos tiempo. De la crisis salimos con unidad o salimos con quiebras y divisiones. Bueno, muchos queremos salir con unidad porque creemos que es la única posibilidad de salir de la crisis. Podemos, por su propia ideología, piensa, considera que de la crisis solo se sale con el fraccionamiento y con la división, y además pudiendo imponer ellos sus criterios ideológicos. Ese es el debate profundo que se está estableciendo hoy y que todavía no se ha expuesto. Y veo a gente muy insigne como Estefanía hablando de los pactos de la Moncloa. Miren ustedes, no va a haber pactos de la Moncloa con Podemos en el gobierno. O hay pactos, si no está gobierno, no está Podemos en el gobierno. O si está en el
bueno,
gobierno,
yo casi Podemos te diría que ni siquiera con Sánchez en el gobierno.
No lo sé. Yo lo que te digo es que la apuesta ideológica es clarísima y que no le estamos prestando atención. No se trata solo de Amancio, de Inditex, de Ortega, no se trata de individuos. Se trata de un debate profundo entre lo público y lo privado, y eso es la base de una visión de la superación de la crisis muy distinta a la que creo que tenemos la mayoría. Ellos creen y consideran que pueden imponer sus criterios y además que solo se sale con la división, echando la culpa y la responsabilidad a otros. Así de claro.
Pues ahora son las 9:01 de la mañana y estamos en ese momento en el que queremos demostrar que pasta estamos hechos como los fluchos.
Pues así es, porque a pesar de las circunstancias, Herrera, lo que se impone es el positivismo y la colaboración, sobre todo gracias a nuestro personal sanitario y a aquellos que trabajan sin descanso, al igual que a empresas, como tú bien decías, como Fluchos, que continúan fabricando batas hospitalarias. Todas estas acciones demuestran quiénes somos realmente y muy pronto veremos los frutos de nuestra unión. Mucho ánimo y a seguir.
Herrera en COPE.
Estar informado.